Sea un buen día para todos nuestros oyentes de Paz de Selva Verde. Ya estamos en comunicación con la venerable dragón dorado Vindinar para la clase de literatura y poesía. Vamos a darle en este concierto el saludo de bien llegada. Venerable dragón dorado Vindinar, es un agrado para nos tenerla nuevamente con nos en este día para dar continuidad a los temas que se vienen desarrollando en cuanto a poesía y literatura, enfocados también a la vida y a la doctrina que llevamos a estas disciplinarias enseñanzas. Buen día, venerable dragón.
Un gran saludo para vuestras mercedes, para todos los que nos están oyendo en este concierto en Parque Selva Verde. Y les damos gratísimas por vuestra audiencia, por la atención que le han prestado al Provoz. Es para nosotros un gran honor estar aquí y seguir compartiendo estos temas tan interesantes como son la literatura, la poesía, aunados, como decía el Mahatma Vihasi, a los temas doctrinarios que nos interesan tanto y que nos edifican tanto y nos atraen en todo momento en nuestra vida. Nuevamente les doy la bienvenida a este espacio y bueno, aquí estamos para dar continuidad a todo lo que hemos venido hablando en las semanas anteriores. Entonces, muy buen día, Mahatma Vihasi, y si se me dirá, continuamos.
Sí, para que continuemos entonces con la lista de palabras que vuestra merced tiene.
Ah, sí, sí,
su merced,
sí.
Por ahí se le quedaron empapeladas unas palabritas que tiene listas para enseñarnos, palabras que son muy usuales en la poesía y en la literatura, así que adelante.
Sí, estoy dando continuidad a lo que su merced nos ha ofrendado también en los anteriores provoces. Estas palabras a veces no son usadas en el común hablar de las personas. No obstante, la gran mayoría de nos sabemos o entendemos su significado. Bueno, claro que el Mahatma Vihasi hace 8 días nos dio unas palabras bien interesantes que las vamos a recordar primero, Mahatma. Que su merced nos dijo, por ejemplo, las palabras anatema, que representa o que significa maldición, ¿verdad? Y hablamos también de la palabra escabel, que significa un asiento pequeño sin espaldar.
Así es.
¿Sí?
Sí, sí, así es.
Pues no, dole confianza que para mí esas eran nuevas, sobre todo escabel. Bueno. Su merced nos habló también de palabras como alcusa.
Sí,
es un recipiente, una jarra para el aceite.
Sí.
Cóncavo, convexo, perisferia, contrasferia, centrosferia.
Sí, periferia y centrosferia, que
centrosferia,
son palabras que las utiliza mucho el maestro Kelim Zeus.
Sí, así es. Así es. Muy bien, como lo podemos ver ahí, un vocabulario extenso, que pocas veces lo usamos, pero en el ambiente literario dan fuerza, embellecen el texto, ¿verdad? Yo he encontrado también algunas otras. Por ejemplo, la palabra, hay un adjetivo es una palabra que nos sirve para dar una cualidad, para expresar una cualidad de las cosas, para calificar las cosas. Se dice usualmente que el adjetivo calificativo es aquella palabra que utilizamos para dar las cualidades del sujeto o de aquello de lo que estamos hablando. Por ejemplo, hay un adjetivo que poco usamos, es el adjetivo adusto. Le digo adusto. ¿Sí lo ha oído, Mahatma Vihasi? ¿Arusto?
Arusto con R, Arusto.
Con D.
Arusto, sí lo he oído, pero la verdad no. En este cierto, no sé qué significa.
Arusto, bien, es una palabra que significa quemado, tostado, expuesto al rayo del sol. Significa esto, pero en el ambiente literario, adusto significa algo así como, tal vez en forma de metáfora con lo que ya significa, algo muy fuerte, una persona arrogante o muy engreída puede ser adusto. Adusto es casi que una forma de calificar la brusquedad, todo aquello que es tosco. Es una palabra que nos puede servir en determinados momentos para salir de esa rutina de estar hablando siempre con las mismas palabras. Entonces, un adjetivo que nos puede servir puede ser ese, adusto, para connotar ciertas cualidades un poco toscas o bruscas de algo o de alguien. Otro adjetivo, sigamos con los adjetivos. Un adjetivo para representar todo lo que es claro, sereno, o que tiende al color blanco, o que representa la pureza. Este adjetivo poco utilizado es albo. Albo, o se puede decir alba también, pero no como nombre, sino como adjetivo. Entonces, uno puede decir, de hecho lo hemos oído en algunas composiciones. Por ejemplo, la albatez. ¿Sí ha oído vuestra merced cuando...
Del himno nacional.
Sí, cuando en una estrofa se habla de que circunda su albatez. Se está refiriendo a que ese alba es un adjetivo en este caso, que está connotando, puede ser el color que es representativo de lo blanco, de lo que es muy límpido, muy puro. Este es un adjetivo también un poco olvidado en el argot nuestro, pero que puede funcionar muy bien en los poemas, albo o alba, depende del género del nombre. De allí también se puede derivar una palabrita que de pronto es más conocida, pero a veces un poco olvidada también, y es la palabra albor. Albor sí es, digamos que sinónimo de amanecer, albor, y bueno, representa todo aquello que está en nacimiento, que está en su primera etapa, en sus primeras fases. Allí se puede emplear la palabra albor también. Bueno, otra palabrita que nos puede sonar bastante interesante, por ejemplo. Ah, bueno, la palabra ambrosía. Esa sí es más conocida, ¿verdad, Mahatma?
Sí, la hemos oído también, ambrosía. Claro que vamos a ver qué significado tiene, porque, por ejemplo, hay una planta que también la llaman ambrosía.
Sí,
y hemos conocido Sí, hemos conocido que ambrosía es como el alicierto o el licor de los dioses, algo así, entonces...
Sí, así es, exactamente. Es el manjar de los dioses, según la mitología, los dioses en el Olimpo bebían era ambrosía, era lo que se alicertaban ellos. Y esta palabrita es bastante empleada en la poesía, en forma simbólica o en forma metafórica, se utiliza para representar pues un alicierto muy agradable o todo aquello que representa un don muy sublime, la ambrosía.
Es muy bonita, bueno, es muy bonita esa palabra, ambrosía. Todas estas palabras están sí, muy bonitas. Adusto, ambrosía, albo, albor, ambrosía. Bueno, a ver qué otras nos tiene.
Bueno, otra palabra que me pareció interesante también como adjetivo, la palabra argentina o argentino. Bueno, Argentina es un país, no sabemos que es un país, pero también la palabra en como tal es un adjetivo calificativo que se asocia a todo aquello que es del color de la plata, o sea, un color argentado. Argentado también es una palabra bonita, argentado, pero argentino y argentina las podemos usar cuando estemos describiendo un objeto o algo que queramos describir como de un color parecido al color de la plata. De hecho, etimológicamente, lo que quiere decir la palabra es eso, que procede de la plata. ¿Se recuerda cuál es el signo químico?
Es la A y la G.
Exacto, AG, porque me parece que la palabra original para plata es argent, algo así. Entonces, Argentina tiene que ver es con esto, con el color que nos representa la plata.
Se utiliza mucho el decir, lo he oído bastante, la argentina voz. Exacto. O sea, una voz argentina, y de por sí también los argentinos se caracterizan por tener unas excelentes voces. De allí han salido grandes cantantes y compositores también.
¿Los argentinos? Sí. Sí, muy bien. Yo también recuerdo mucho la palabra argentina. La recuerdo mucho por un poema que de pronto hace 8 días les leí un pedacito. Es un poema de Rubén Darío, en donde él utiliza la palabra argentina para referirse al color de una carroza. Él dice: ¿piensa acaso en el príncipe de Golconda o de China, o en el que ha detenido su carroza argentina para ver de sus ojos la dulzura de luz? Entonces ahí él emplea la palabra argentina como un adjetivo calificativo. Hay palabras en nuestro idioma que pueden tener doble función, pueden a la vez ser nombres y a la vez ser adjetivos, y este es uno de esos casos. En este caso estamos hablando del adjetivo que puede representar la palabra argentina o argentino.
Y existe lo que se llama, bueno, en esoterismo se ha hablado también, el maestro Samael Aun Beor habló de la armadura argentada.
Argentada.
Sí, la armadura argentada que hay que formar.
Muy bien, sí, argentada y argentino es similar. Argentada, y su merced más alma, hija, si nos puede decir a qué se refiere esa armadura argentada y por qué argentada.
Sí, esa es la armadura de plata, después hay que tornarla en la armadura de oro, una armadura dorada. La armadura argentada está conformada en el sistema nervioso cerebroespinal, dirigido por la glándula pituitaria y la glándula pineal también. Entonces se forma una armadura que es como un campo áurico que protege todo nuestro cuerpo. Entonces es el sodauna de nuestro organismo también.
Muy bien. Qué bueno, Mahatma, esa información gratísima. Muy bien. Bueno, yo voy a cerrar aquí con otras palabritas que he ido encontrando. Hay una que parece muy bonita y es la palabra arrebol. Arrebol. Sí, la hemos oído. Esa la se emplea de pronto con más frecuencia. Se refiere al color rojo que forman las nubes con el sol, sobre todo en las tardes, yo creo. El color rojo de las nubes heridas por los rayos solares. Esta palabra, arrebol.
Hay música colombiana, algún cantante de música colombiana habla de los arreboles.
Sí.
Sí, de todas formas la música colombiana pues tiene, es una poesía hecha canción, una poesía con música.
Sí, yo también recordé cuando leí esta palabra Nueva Inti, recordé también en música, en algún tema de Chabuca Granda. cuando ella dice arrebol de los geranios y las mejillas en flor. ¿Su merced recuerda Fina Estampa? Una canción de Chabuca Granda muy linda, que también es un poema de su canción.
Bueno, esa canción no recuerdo haberla oído, pero me gustaría oírla. ¿Cómo
claro,
se llama?
Les recomiendo Fina Estampa. Ay, es una hermosura de canción de Chabuca Granda.
La voy a buscar.
Sí, cuando la oiga, su merced de pronto la va a encontrar familiar, porque de pronto, pues, se oye, pero uno a veces no sabe de quién es ni cómo se llama. Y es bien bonita. Y emplea la palabra arrebol de una forma muy linda también. Bueno, esta palabra también me gusta mucho, que el maestro Kellin también la usaba por ahí en las plegarias dragónicas o en algunas otras partes. Áureo o áurea también es un adjetivo, y áureo o áurea la podemos utilizar cuando necesitemos describir algo que es semejante al oro o al color del oro, o sea, al color dorado. Ahí podemos decir que es áureo o que es áurea. ¿Sí la había oído, Mahatma?
Sí, por ahí la había oído en una salutacel donde,
sí,
bueno, se da una frase muy bonita, como que de los senderos áureos que conducen a los soles.
Sí, 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 los enviados de Dios y los maestros utilizan siempre unas palabras tan selectas que en verdad nos hacen ver que nuestro idioma nos brinda muchos recursos, pero a veces nos quedamos como encasillados solamente en los mismos de siempre. Y son palabras en verdad que abren muchos significados, que nos hacen entender mucho más las cosas y que nos describen con más exactitud cada una de los objetos o de las personas a las que nos estamos refiriendo. Esa palabra también es para tenerla en cuenta y nos puede servir bastante cuando queramos escribir áureo. Bueno, pues no sé, que por palabras hay otras y hay que seguir. Voy a seguir en la lucha de buscar y buscar, Mahatma. A ver si cada 8 días les puedo tener unas cuantas. ¿Sí?
Excelente.
Para que vayamos creciendo ese listado.
Excelente, ahí vamos enriqueciendo nuestro vocabulario. Hay dos palabritas que yo quiero portar en este día también.
Claro, claro.
Que una es ensiformes, que es en forma de espada. Esa palabra es muy bonita, ensiformes. O sea, se habla, por ejemplo, de hojas ensiformes. O sea, hojas en forma de espadas. Y se habla de sagitadas. Sagitadas significa en forma de flecha.
Ajá.
Entonces,
de Sagitario.
Sí, pues en poesía inclusive se puede, por ejemplo, hablar así alegóricamente también de palabras sagitadas que salen de una boca, algo así.
Claro, claro, y son una figura literaria muy bien lograda.
Sí, entonces sí. Esas dos palabras se utilizan mucho también en poesías, agitadas y ensiformes. Oiga, ya vamos teniendo, yo por aquí ya hice la lista.
Sí, sí,
así
sí.
Quedamos con 20 palabras que hemos,
uy, qué bueno,
aquí en este espacio de literatura y poesía. Ya conformamos 20 palabras para enriquecer el vocabulario y también para entender mejor acerca de poesía, y para que las poesías queden más bonitas también.
Así es, estas palabras a veces se encuentran quizás más en los poemas clásicos, digamos, en la poesía que se escribía hace, bueno, no hace mucho, en verdad. Lo que sucede es que la poesía actual, la poesía contemporánea, ha hecho algunos giros y ha hecho también una como una actualización, digamos, del vocabulario. Cuando leemos a un poeta contemporáneo, a veces no encontramos ya estas palabras, o encontramos quizás otras, o de pronto sí encontramos, pero en la poesía clásica, digamos, hace un siglo, hace dos siglos, leer estos poemas es algo bien interesante. Y si alguna vez a sus mercedes les queda tiempo de pronto de investigar poemas en español, claro, de la Edad Media, poemas del siglo XIV, siglo XIII, cuando el español estaba empezando, porque el español es un proceso y en ese entonces el español era bastante diferente a lo que es hoy en día. Pero uno va a descubrir una cantidad de palabras que de pronto quedaron en el olvido en alguna parte de la historia y o tienden a perderse.
Pero de todas formas
nos dicen algo.
Sí, lo que pasa es que la Real Academia de la Lengua Española ya como que no protege tanto el idioma y las palabras, sino que se dedica tan mal a aceptar como integrantes del español inclusive palabras que son extranjerismos, algunas del inglés, y ya aparecen en los diccionarios de español, y algunos regionalismos y costumbrismos, y pudiésemos decirlo, el vulgarismo de la gente. O sea, la gente va tergiversando una palabra y con el uso entonces se impone y ya se toma como ley, pues debería estar...
Lo acepta como válido porque ya toda la mayoría de las personas dice así.
Pero no debería ser así, debería ser que, aunque todo el mundo, la mayoría de las gentes lo utilizan, pues la Real Academia debería ser la que dice no, pero están equivocados. O sea, lo que dice la mayoría no tiene que ser lo correcto. Sí. O sea, la mayoría de la gente puede estar equivocada en una tendencia de forma de hablar, porque así el lenguaje se ha ido degenerando. Nos con estas enseñanzas pues hemos recuperado eso, el buen hablar, el buen uso de la palabra, la importancia de pronunciar bien los fonemas. Caen en tanto desuso que algún autor llegó a proponer que se eliminase la letra L.
Sí.
Por no saber para qué sirve. Bueno, Satán sí sabe, pero por eso se mete en la cabeza de la gente para dictarles que promuevan el abolir el uso de la letra L, cuando sabemos no ya lo importante que es.
Sí, así es, así es. Me hace su merced recordar un verso de Rubén Darío en un poema excelente que le escribe a Don Quijote de la Mancha. Y dice él, entre muchas otras cosas, dice: de las academias líbranos, Señor. así es, Mahatma Bihasi. Lo he visto que a lo largo de la historia de nuestro idioma son muchas cosas que se han quedado en el camino, y son cosas que eran muy valiosas. Viéndolo bien, eran de mucho interés y aportaban muchas significaciones y le daban una belleza muy grande a nuestro idioma. Desde el punto de vista de la fonética, lo que su merced dice es muy cierto. Lo de la Y y la L, eso está ahí, y inclusive la propuesta existe. Yo hace poco estuve investigando por internet y he sabido de propuestas que hay para unificar eso en un solo fonema, que por supuesto sería el de la Y. Pero bueno, hasta el momento no se ha conseguido, porque hay ciertos sectores que todavía pronuncian la L. Lo que sí vi que ya se logró, digamos, entre comillas, la academia, buscando en una tabla de los fonemas españoles, ya no se encuentra el fonema de la V, de la V de vida, ¿sí? Ese fonema también ya, según la academia, ya cayó en desuso, porque el que impera es el otro, el de la V larga o la V de burro, ¿sí?
Sí.
Entonces, la letra como tal existe, la letra sí la dicen que sí, y la ortografía tal existe, pero ya el fonema labio dental ya ese fonema no, o sea, ni siquiera lo clasifican dentro de la tabla de fonemas de la lengua, los fonemas consonánticos del español. Entonces, así han ido pasando muchas cosas que la academia avala, eso sí es avalar, avala, porque la mayoría de las personas lo usan, pero no necesariamente porque sea lo mejor. Sí.
Sí, es que inclusive, pues es que en esto falta mucha educación al respecto, porque inclusive con el pueblo tao judío, pues se hace mucho énfasis en la elle, pero sí. Quizás falta hacer un poco más de énfasis en la V, cómo sí. Se pronuncia, y visualizar que sí se pronuncie bien, porque la verdad que si alguien pronuncia bien y nos tenemos buen oído, ya tenemos el oído bastante entrenado, no menestemos preguntarle si la criatura está pronunciando bien, con qué se escribe determinada palabra, si ella lo sabe y lo está pronunciando bien, si la pronuncia con V o con B, porque sí. Uno sí logra citar la diferencia, así como ahora uno cita con cierta facilidad la diferencia de cuando una criatura pronunció con elle o pronunció con ye. Anteriormente, pues, la verdad, no sentíamos diferencia alguna.
Sí, Mahatma, nos tenemos que estar a la defensa de nuestro caste sacro, de nuestro idioma, y estudiar estas cosas que nos estamos haciendo aquí, conocer el vocabulario. Es una forma de sostenernos, porque cuando una palabra ya cae en el olvido, hasta la sacan de los diccionarios. Hay palabras que ya no se encuentran en el diccionario, porque en el diccionario solo está el léxico que se usa. Y los arcaísmos, como se le dice a las palabras viejas, esos van saliendo ya sea porque hay cosas, hay muchas causas por las cuales las palabras y el significado de las palabras cambian, y por lo que las palabras desaparecen también. Así como unas nacen, otras desaparecen. Cuando un objeto o cuando una palabra... Hay digamos que un riesgo. Cuando desaparecen los objetos, ya sea objetos muy viejos que ya nadie usa, entonces esas palabras que nombraban esos objetos también tienden a desaparecer. Por ejemplo, unas palabras que antes se usaban y que ya hoy en día no se usan, a mí se me viene a la cabeza, por ejemplo, cuando yo estaba pequeñita, las personas hablaban de la radiola, una radiola, o de un tocadiscos, palabras así. Pero como esos objetos van desapareciendo, esas palabras también desaparecen. Eso es lo que dice la Real Academia, ¿sí? En cuanto a las causas del cambio semántico y al cambio del léxico.
Sí, pues es muy lógico en cuanto a estos objetos, porque digamos que eran para nombrar a determinados objetos que ya cayeron totalmente en desuso. Sí. Pero hay otras que sí deberían conservarlas, porque wow. Son, por ejemplo, adjetivos, y han caído en desuso, entonces ya van desapareciendo. Lo que pasa es que la gente ahora tiene un lenguaje muy corto, muy poco, muy escaso, y digamos, desgraciadamente, la juventud hoy en día poco léxico tienen, y es un lenguaje, digamos así, casi que gaminesco, donde son una tergiversación, o dicho, como dice el maestro Kelium Seus, tergiversación de la palabra, sí. Donde le dan otro significado, bueno, tantas cosas que pasa con las palabras que utilizan los jóvenes hoy en día, y que es un lenguaje, la verdad, desagradable, y que se han vuelto populares por la misma música.
Ay, claro que sí. Sí, eso tiene toda la lógica, porque la música, los jóvenes se alimentan de música. A toda hora tienen unos audífonos ahora en los oídos y se les va pegando, obviamente, lo que van oyendo. Y entonces las palabras que oyen por lo general son las mismas. Digamos que las mismas, pero en diferentes situaciones, pero son muy limitadas. Y asimismo el vocabulario de las personas se va limitando también.
Sí, por ejemplo, la música colombiana, la música folclórica colombiana o música andina colombiana, que se llamaría también, esta música utiliza palabras que después nos tenemos que buscar a ver qué significan, y es un adorno, un ornacierto tan grandioso, donde se alaba a la naturaleza, se alaba a la Eva. Bueno, se alaban tantas cosas, tantos valores, mientras que hoy en día ya no se utilizan esas palabras y ese lenguaje así. Se habla en una forma como tan cruda y tan vulgar que de verdad es desagradable. Y esto toca igual como hablaba su merced ahora con los poemas. Por ejemplo, la poesía contemporánea, la poesía moderna, es una poesía que muchas veces ni siquiera tiene rima. A mí en lo personal, a mí no me gusta esa poesía. A mí me gusta la poesía antigua, que tiene una buena rima.
Sí, esa musicalidad que uno extraña de pronto en los poetas contemporáneos. Hay que decir que, bueno, la rima se fue perdiendo en el siglo XX. La poesía hasta la primera mitad del siglo XX, la poesía se escribió con rima. Eso era prácticamente inseparable. Ya después de las guerras mundiales, se generan unos movimientos literarios, también como respuesta a todo lo que estaba pasando en el mundo, que artísticamente se llamaron movimientos de vanguardia. Y las vanguardias artísticas impusieron cambios fuertes, no solo en la literatura, sino en muchos aspectos de la vida y de las artes. Y entonces ya los artistas se sintieron, digamos que, capaces de hacer otra clase de propuestas artísticas. Dentro de la literatura, por ejemplo, esto, ya el poeta prescindió de la rima, prescindió de los recursos de la métrica, empezó a escribir en versos que se llaman ahora libres, versos libres. Y bueno, hay que reconocer que algunos poetas lograron cosas muy interesantes en el verso libre. Por ejemplo, yo estoy recordando a don Pablo Neruda, que escribió sus sonetos, prácticamente todos los 100 sonetos de amor, que son unos grandes poemas. Él no hizo rimas en los sonetos, que el soneto por lo general es una forma estrófica clásica que tiene que tener rima en todas las estrofas, es rima consonante. Él prescindió de este recurso, solo utilizó creo que en uno o dos sonetos su rima, pero en la presentación, en la dedicatoria que él hace antes de los sonetos, él casi que se disculpa diciendo que no pudo ponerle las rimas en sus costados a los sonetos, porque él reconocía también pues el valor de este recurso. Entonces se fue perdiendo. Hoy en día prácticamente al poeta que escribe en rima, eso es algo que se desprecia, casi que eso se rechaza, porque hoy en día ya la rima es algo que la gente ve como caduco, como pasado de moda, como que el que escribe así está haciendo algo desacostumbrado y fuera de lugar. Pero hay que reconocer que en tantos siglos de historia, la gran mayoría de la poesía que se ha escrito siguiendo el modelo clásico de la rima y de las formas estróficas que han pasado, pues, desde los versos pareados, que son estrofas de dos versitos nada más, hasta estrofas más complejas de 10 versos, como las décimas, o de los sonetos, que son ya composiciones de 14 versos divididos en cuartetos y tercetos. Entonces, la modernidad, la contemporaneidad, ha dejado de lado esto, pero esto no quiere decir que no podamos rescatarlo y aprovecharlo para nuestro beneficio. Hace poco, hace escasos 10 días quizás, oí una salutación de venerable regente Tagiaver, en donde él hablaba de la medida y de cómo Dios tiene en cuenta la medida, y que es menester tener también nos presente eso, porque cuando nos escribimos un poema y nos esforzamos por conservar la medida del verso, estamos haciendo un ejercicio muy importante en muchos sentidos, y es el ejercicio de poder medirnos, de poder seguir una pauta y de poder conservarla desde el principio hasta el fin. Y si vamos un poco más allá, la doctrina del maestro Kelium es eso mismo, es hacer una disciplina en todo sentido de nuestra vida y poder dominar con maestría esa disciplina, poder medirnos en nuestros actos, en nuestros pensaciertos, en nuestras palabras, en nuestras obras, en todo aquello cuanto hagamos. Entonces, un ejercicio práctico de gran valor artístico es procurar hacer un poema con métrica y con rima, porque de esa forma estoy evidenciando que se puede, que puedo respetar esos patrones y que puedo generar belleza gratísimas a ese mismo patrón o sistema o al mismo rigor y a la misma disciplina que nos hemos procurado. Mahatma Vihasi.
Sí.
¿Me está oyendo vuestra merced?
Sí, claro, por aquí estoy muy en constancel de sus palabras.
Ah, bueno. Ah, bueno, es que para hoy, bueno, recuerdo que hace 8 días hablamos de una figura literaria muy importante y muy poderosa que se llama la alegoría.
Sí, la recuerdo.
La alegoría, que es algo clave para entender la doctrina, para entender los textos sagrados, para entender los mensajes que se nos dan en las poesías, en los lines, para entender los mensajes que nos dan los enviados de Dios, las salutaciones, que todo, por lo general, todo trae alguna alegoría muy interesante.
Bueno, le quiero hacer una pregunta.
Sí, claro.
¿Qué diferencia existe entre la alegoría y el símil? ¿Es lo mismo?
Precisamente hoy le iba a hablar del símil. No, no es lo mismo. La alegoría es una forma de representar por medio de un ejemplo, digamos así. Por medio de un ejemplo estoy representando o estoy ilustrando una realidad determinada, ¿sí? Este recurso literario de la alegoría se emplea mucho, por ejemplo, en las fábulas, donde hay personajes que son animalitos y los animalitos realizan alguna acción, alguna actividad, y finalmente llegan a una conclusión en donde encontramos una moraleja. Obviamente todo esto tiene un valor alegórico, en donde por medio de esa historia entendemos que hay cosas que se deben hacer y que hay otras que no se deben hacer, por ejemplo. Esa es una alegoría. Nos encontramos muchas alegorías, por ejemplo, en los lines, nada más en los lines. A mí se me vienen mucho a la Inti los lines del Rayo Maya, que son hermosísimos todos y son unos lines de un valor artístico increíble. Hay uno que habla de la avecilla como avecilla, ¿lo recuerdas, Mercy?
Sí, claro, es hermosísimo.
Un line hermosísimo y toda la historia la protagoniza una avecilla que tiene su nido en un pinar, y viene una torcierta enorme y le acaba con su nido. Y bueno, es trágico. Al final del lin se resuelve la alegoría, o el mismo autor la quiso resolver cuando él dice: el ave el hombre y el ave son dos peregrinos, algo así que dice. Entonces nos está dando a entender que esa historia era un ejemplo que nos quería dar para que entendiéramos el mensaje. Eso es una alegoría, ¿sí? Claro que no en todos los lines, no en todos los poemas el autor se pone a explicar cuál era la alegoría. La mayoría de las veces nos toca a nosotros mismos interpretar cuál es el mensaje. ¿Sí?
Sí, claro.
Sí, en cuanto al símil, doy precisa Indy, les quería hablar del símil, Mahatma dijo, así que bueno que su merced me puso el punto. El símil también es una figura literaria. En algunos lugares se le puede encontrar como comparación. O sea, hablar en una poesía de la comparación o el símil es lo mismo, en este caso comparación o símil. Es una figura que consiste en establecer una relación explícita, por lo general, entre un término real y otro término. O sea, es hacer una comparación, a veces entre términos reales y términos imaginarios, puede ser. Es muy fácil de identificar el símil, porque suele estar precedido por palabras como estas. ¿Cuál? Se parece a, es semejante a, o como, así como en la avecilla, como avecilla, ay, como avecilla, ya sabemos que esa palabra como nos está indicando que nos van a poner una comparación.
Ah, o sea que es muy directo, sí. Es muy directo.
Es muy directo, sí. Puede haber dentro de una alegoría, puede haber un símil, dentro de un poema puede haber muchos recursos literarios. Pero sí, el símil siempre es directo y siempre está evidenciado porque gramatical impi tiene que haber una palabra de comparación, que puede ser como, que puede ser cual, que puede ser se parece a. ¿Sí? Por ejemplo, si decimos, un árbol es como una casa para los pájaros. Ahí estoy comparando el árbol con la casa. Un árbol es como una casa. Eso es un símil. Empleé la palabra como para enlazar el árbol y la casa, hacer una asociación de esas dos ideas y así, digamos que llegar a esa relación entre las dos, a esa similitud. Un árbol es como una casa. Otros pueden decir, de pronto es más poético el término cuál, ¿sí? ¿Cuál? ¿Cuál no como pregunta, sino cuál como comparacel?
Por ejemplo, decir, ¿cuál hoja que es llevada por el viento?
Exacto, muy bien, muy bien. Ahí está empleando el término cual, está haciendo un símil. Claro que para que sea un símil tendría que su merced terminar la idea. Ah, ¿cuál sí. hoja que es llevada por el viento? Ahí seguir.
Sí, sí, ahí quedó media.
Sí, pero así es.
Diríamos una trova coja.
No, pero como el ejemplo está buenísimo y con esa palabra. Uno puede hablar, por ejemplo, de... sus manos son suaves y bellas como el terciopelo, como la seda, bueno, etcétera. Eso es un símil, es una comparación, es un recurso literario que por lo general está muy presente en casi todos los escritos y aún en el uso diario uno siempre tiene que emplear alguna comparación para hacerse entender. Pero hay otras formas un poquito más discretas de hacer la comparación. Por ejemplo, esta la estoy tomando aquí de un lin hermosísimo que escribió el venerable gran comendador. Dice así esta comparación o símil. Corren los ríos a encontrarse con el mar. Vuela la abeja en busca de la flor. Así el hombre en su vida mundanal busca a Elohim para alcanzar su amor. Este lin se llama La Banda de Elohim, obviamente es el lin de Gran Comendador. Pero en esta estrofa, si nos fijamos, no aparece la palabra cómo, no aparece la palabra cuál, ni qué, ni se parece a. Pero aparece una palabrita por medio de la cual se establece la relación. En este caso la palabrita es así. Porque decimos, vuela la abeja en busca de la flor. Así el hombre en su vida mundanal. O sea, así como vuela la abeja en busca de la flor, así también el hombre, su vida mundanal, busca a Elohim para alcanzar su amor. Entonces, en ese caso, la palabra así también puede ser comparativa, ¿sí?
Sí,
también
claro.
Puede establecer una relación de similitud y suele ser bastante elegante, porque a veces decir cómo es como muy habitual, ¿sí?
Y a veces se cae en redundancia de tanto decir cómo.
Claro, claro, claro. Y existiendo otras formas, pues hay que ser recursivos.
Y esta palabrita así es más sutil y más bonita.
Claro, yo puedo decir, por ejemplo, como el agua, claro como el agua, algo es claro como el agua, o puedo decir así como el agua, así, bueno, ahí estoy empleando igual así, estoy empleando como, pero...
así el agua.
Hay que buscar la forma.
Así el agua, o sea, dice...
Así el agua.
Al inicio,
sí, claro.
Y dice así el agua.
Exacto, exacto. Hay que tratar de generar una forma diferente, una forma sobria, pero a la vez elevada de proferir nuestras palabras.
Por ejemplo, decir, digamos, una... refiriéndose a una mujer, decir que se mueve o así, se mueve, bueno, se me fue. se mueve como, espérese, se mueve con gracia, así el agua que corre hacia el mar.
Muy bien, sí, excelente. Excelente, pues también se aprende rapidísimo, Mahatma Vihasi.
Ah, gratísimo, me va a ganar un 10.
claro que sí, el símil o la comparación es una figura que se conoce también como figuras retóricas, que tienen que ver con la palabra, con el buen uso del lenguaje, y bueno, está muy presente siempre, por ejemplo, hay otro lin muy hermoso que ya implica un símil. El solo título, como una roca inmovible. Ya eso es una comparación, ¿verdad?
Claro, ya de una vez sabemos que es un símil.
Es un símil, hay un símil, hay una comparación.
Mire, yo por aquí tengo, bueno, y también a propósito del homenaje a al presidente Hugo Chávez, que fue desencarnado. Por aquí tengo la penúltima carta amorosa de Bolívar, pues a propósito de que él era
un seguidor
de Bolívar. Quiero leerla. Aquí hay alegorías.
Bueno, claro que sí, lo oímos, venerable.
Sí, la voy a leer completa.
Claro.
Y tiene, la verdad es que tiene unas frases exquisitas. Dice así: y tú estás conmigo porque todos me abandonan. Tú estás conmigo en los postreros latidos de la vida, en las últimas fulguraciones de la conciencia. Adiós, Fanny. Esta carta de signos vacilantes la escribe la Magdu que estrechó la tuya en las horas del amor, de la esperanza, de la fe. Esta es la letra que iluminó el relámpago de los cañones de Boyacá y Carabobo. Esta es la letra escritora del decreto de Trujillo y del mensaje al Congreso de Angostura. No la reconoces, ¿verdad? Yo tampoco la reconocería si la muerte no me la señalara con su dedo, despreciando la realidad de este supremo instante. Si yo hubiera muerto en un campo de batalla, dando frente al enemigo, te dejaría mi gloria, la gloria que entreví a tu lado, a los lampos de un sol de primavera. Muero miserable, proscrito, detestado por los mismos que gozaron mis favores, víctima de inmenso dolor, presa de infinitas amarguras. Te dejo mis recuerdos, mis tristezas y las lágrimas que no llegaron a verter mis ojos. ¿No es digna de tu grandeza tal ofrenda? Estuviste en mi alma, en el peligro. Conmigo presidiste los consejos de gobierno. Tuyos fueron mis triunfos y tuyos mis reveses. Tuyos son también mi último pensamiento y mi pena postrímera. En las noches galantes de la Magdalena vi desfilar mil veces la góndola de Birón por los canales de Venecia. En ella iban grandes bellezas y grandes hermosuras, pero no ibas tú, porque tú has flotado en mi alma, mostrada por niveas castidades. A la hora de los grandes desengaños, a la hora de las íntimas congojas, apareces ante mis ojos moribundos con los hechizos de la juventud y de la fortuna. Me miras y en tus ojos arde el fuego de los volcanes. Me hablas y en tu voz escucho las dianas inmortales de Junín y Bomboná. ¿Recibiste los mensajes que te envié desde la cima del Chimborazo? Adiós, Fanny, todo ha terminado. Juventud, ilusiones, sonrisas, alegrías se hunden en la nada. Solo quedas tú como visión seráfica señoreando el infinito, dominando la eternidad. Me tocó la misión del relámpago, rasgar un instante la tiniebla, fulgurar apenas sobre el abismo y tornar a perderse en el vacío. Hasta ahí es la carta. Me parece pues que, sobre todo en esta última porcel, hay un símil y también hay una alegoría.
Sí, sí, no, y oyéndola, qué bonita lectura, Madhijas, muy bien, excelente el Excel de esta carta para hoy. Hay muchas figuras literarias de, bueno, indudablemente fue un gran escritor y una gran inspiración en Libertador.
Aquí sin menestencia de rima, uno siente una musicalidad en el escrito.
Sí, claro. Es un texto poético. De hecho, las figuras literarias no son solo de la poesía. La figura literaria se puede emplear en muchos medios y en muchas clases de textos. El texto que él está escribiendo, que él escribió allí, es un texto escrito en prosa, o sea, no tiene en cuenta métricas ni nada de esto. Él escribió su texto como se escribe una carta, pero sí hay recursos literarios propios de la poesía, obviamente.
Aquí, por ejemplo, me parece hermosa esta alegoría. Dice: me tocó la misión del relámpago, sí. Rasgar un instante la tiniebla, fulgurar apenas sobre el abismo y tornar a perderse en el vacío. A mí me parece, pero divina.
Sí. De gran fuerza expresiva. Era un poeta este ser, indudablemente. Era un gran poeta y bueno, la carta es una evidencia concreta. Qué buena lectura, Mahamadhijas. Nos dejó inspirados aquí, e inspiradas. A todos los que estamos oyendo.
Qué bueno, porque a mí también me inspira esta carta de Simón Bolívar. Me parece hermosísima y todos los escritos de él, pero hay unas, obvio, de mayor valor que otros, con mejor, más fuerza en el escrito. Esta es una de las que más me gusta. Hay que estar trayendo de estas cartas, de estos escritos.
¿Cómo es el nombre de la carta?
Yo lo tengo aquí como Penúltima Carta Amorosa de Bolívar. Pues en internet hay una página donde están todos los escritos de Simón Bolívar.
Ajá.
Hay una donde están todos los escritos. Y pues es una labor ardua poder uno copiarlos todos.
Pues claro.
Es una cantidad, pero vale el esfuerzo porque tienen un grandiosísimo valor poético. Es muy hermosa y se cita una fuerza. Es como los libros del maestro Samael Aun Beor. Uno los lee y como que lo siente hablando ahí.
Sí, sí, sí.
Siente como impregnada la fuerza del verbo en la letra, en los escritos. Quizás sí. Hay gentes que exista diferencia entre lo que escriben y lo que hablan. Pasa mucho eso. Pero con el maestro Samael Aun Beor y con los maestres, eso es igual, oírlos que leerlos. Se siente sí. La fuerza del verbo allí.
Del verbo, sí. Ese es un don inmenso. Ojalá nos lleguemos a tener también ese poder, Mahatma Vihasi, de plasmar nuestro propio ser, pues, en nuestro verbo, para que estas palabras lleguen y logren en verdad impactar a quien las recibe. Es un poder que debemos esforzarnos por obtener, y yo considero que para llegar hasta allá debemos esforzarnos día a día por obrar con mucha conciencia en todo cuanto hagamos, y que la fuerza misma de nuestros actos se evidencie en el mensaje de nuestras palabras, porque ese es un tesoro invaluable, tener ese don.
Si es que nos somos cual plumas que vamos escribiendo nuestro, lo que se ha llamado destino, vamos escribiendo con nuestros hechos nuestra propia historia, y depende de nos si es con buena letra o mala letra, o si escribimos con rima o sin rima, en poesía o sin poesía.
Sí.
O sea, que nuestros hechos sean también así agradables a todos. Nuestros hechos están escribiendo una historia.
Sí.
Fíjese que, por ejemplo, en la Biblia, de Jesucristo es más lo que hay de descripciones de lo que hizo que lo que él dijo.
Claro.
O sea, sí hay cosas de lo que él dijo, pero es ínfimo para lo que él dijo. Y sin embargo, hay toda una historia y muy hermosa, y nos alegramos y nos conmovemos con lo que fue escrito de lo que él hizo, sus hechos. O sea, sus meros hechos fueron un poema, digámoslo así.
Así es.
Cada acto que realizaba. Entonces, cuanto más lo que él dijo, que él dio grandes conferencias. A decir verdad, en la Biblia lo único ahí más o más que está es el del Monte de los Olivos, el Sermón del Monte.
Sermón del Monte, sí.
El Sermón del Monte,
claro.
Es lo único que hay. Pero, y eso que no está completo, porque me imagino que habló horas enteras, así como cuando el maestro Kelium Zeus o el maestro Samael empezaban a hablar, eso 3-6 horas derecho, hable y hable. Y entonces, imagínense Jesucristo cuánto hablaría también.
Sí,
y
claro.
Y solo se plasmó.
Antes rescataron algo para nos. Los evangelistas, los seres que escribieron estos textos, qué gran favor nos hicieron logrando escribir así fuera una mínima porción de lo que él dijo. Y nos ponemos a observar todos estos pregones que él decía, están llenos de una poesía muy, muy sutil, pero definitiva a la hora de decir lo que tenía que decir. ¿Sí?
es que se siente en todo esto la fuerza de Dios, o sea, la inspiración divina, como por ejemplo, yo tengo por ahí también algo que es el mensaje del maestro de sabiduría con respecto a la profecía de el que llegaría en el país del norte del sur.
Uh-huh.
Y es un escrito poético completamente o completamente. Además queda una profecía, es muy, muy poético. Y entonces es que sí, los ángeles, los maestros, los Elohims, su forma de hablar es poética, es así.
Es así.
Inclusive sí, es hasta cantada, porque
es su naturaleza. Sí,
sí, porque decía el maestro Kelium Zeus alguna vez que, o bueno, muchas veces lo dijo, que los ángeles no hablan así como nos. Los ángeles se comunican es cantando. Por ello, por ejemplo, el Corán fue escrito sí, para ser cantado.
Para
y la Biblia
cantado.
Del futuro será cantada.
Sí. Qué cosa tan hermosa, venerable Mahatma Vihasi. Todos estos temas son de una intensidad que nos ponen aquí, o mejor dicho, nos disparan hacia los soles, claro.
Nos ubican
Mahatma,
en una frecuencia apropiada.
Una frase bonita de Simón Bolívar. Su merced que lo ha estudiado más, quizá me pueda decir si sí es o no es de él. Pero sí es bastante poética y bastante cierta además. Dice, la esclavitud es hija de las tinieblas. Un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. Simón Bolívar.
Sí, claro, es de Simón Bolívar.
¿Sí es de Simón Bolívar?
Sí, claro.
Bueno, bastante interesante.
Él abolió la esclavitud aquí en Colombia.
Sí. Sí, no, y además el solo hecho de decir que la esclavitud es hija de las tinieblas. Bueno.
Por ejemplo, yo tengo por ahí, tengo que la traigo para una próxima oportunidad, una frase también en una carta de amor de Beethoven. Bueno, uh-huh, cartas de amor también. Bueno, es que son las que más poesía tienen.
Sí, claro.
Y entonces utiliza una frase muy similar. Entonces ahí vemos un sello de un ser, de un personaje. Porque así como el maestro Kelium Zeus dijo, las cuido como las niñas de mis ojos, que son mis ojos en las niñas. Uh-huh. Él utiliza también una frase así, similar. Entonces uno dice, ve, y esté utilizando estas frases así en una forma tan natural. Y claro, es que Beethoven fue Induceus.
Sí.
Entonces vemos el sello de él. Uno, en la forma de escribir, uno se da cuenta, en la forma de hablar, se da cuenta quién es.
Sí, sí. Ya que nos tocó ponernos a escribir, a ver, es una forma de autoconocimiento, ¿cierto? Eso sí, si uno no escribe, está dejando de lado una técnica hermosa de conocimiento, de conocerse a sí mismo, que es algo muy, muy complicado y que nos toma toda una vida.
Hoy en día, por causa de la tecnología y del internet, uno quizás le dedica menos tiempo a escribir que a leer. Por lo más a mí sí, me ha pasado que ahora yo no he vuelto a escribir casi porque me dedico es a leer.
Sí, no, y es que hoy en día con todos los medios tecnológicos que tenemos a nuestra disposición, escribir ya casi que no es ni menester. Uno habla por teléfono si quiere comunicarse aquí con el vecino o con el que está al otro lado del mundo. Antes había que escribir cartas, por ejemplo, que eso era un ejercicio magnífico porque era un medio de comunicación. Y era una menestencia, pero también era una oportunidad para que las criaturas desarrollaran ese don de escribir. Entonces, por ejemplo, esa carta de Simón Bolívar, quizás hoy en día pues ya los mensajes ya son otros, ya tocas por el iPhone o por el celular y eso limita ya la posibilidad de desarrollar esa capacidad de escribir, de ser escritores, de ser poetas.
Sí,
eso es una desventaja de la tecnología, puede ser.
Antes la gente se Hasta se ganaban la vida algunos.
Sí.
Escribiendo cartas. Alguien decía, iba el hombre a buscar, bueno, yo quiero escribirle una carta a mi pretendida, pero yo no, a mí no me surge nada, ayúdeme. Ajá. Ayúdeme a escribirle una carta bien bonita que se enamore de mí. Y claro, eso le ayudaba, de una le escribía una carta hermosísima, ella quedaba, pero volando.
Claro.
Hoy en día no.
Sí, sí, yo también recuerdo algo de eso. Sí, eso es.
Hay un libro que hace referencia a esto. Hicieron dos películas al respecto. Se llama El libro del buen amor. ¿Sí lo ha leído?
Sí, sí, sí lo he leído.
El arcipreste de Ita.
El arcipreste de Ita es un libro antiguo. El español estaba naciendo.
Pero es hermoso, es hermoso. Ahí
hermoso, hermoso.
Se cuenta la historia de un poeta, un tal Juan Ruiz. Y él se ganaba la vida así también, haciendo poemas. Pero por ahí me vi la película, me pareció muy, muy buena. Hay una que es con la protagonista Paxi Andión, que es otro poeta.
Uh-huh.
Es un gran poeta y cantante también, español. Y entonces, sí. En esa también vemos ese valor de la poesía en la forma de comunicarse, porque se utiliza inclusive en los diálogos. O sea, hay obras antiguas en las que, inclusive obras de teatro, por ejemplo, las obras de Shakespeare, donde se utiliza ese lenguaje que en el hablar bien de la vida cotidiana, y se utiliza toda obra en forma de verso y de poesía. Es muy agradable, muy bonito.
Y en la literatura española también, los autores en verso escribían. Me recordó hace 8 días La vida es sueño. Es una obra hermosísima, total íntima en verso, con sus rimas, todo. Y está hecha para ser representada en teatro, además.
Sí, esa es que a mí...
Y hay muchas otras. Hay muchas otras de esa época.
A mí me encanta esa de La vida es sueño, por lo simbólica, por lo poética, por todo.
Es hermosísima. Yo creo que le vamos a dedicar más adelante con Provoza a esa.
Sí, vale el esfuerzo, vale el esfuerzo.
Sí. Es bien, bien bonita. Sí.
Y su merced, que nos tiene por ahí otro poeta, otro escritor por ahí, alguna biografía para hoy.
Ah, eso sí, eso es lo que hay. Bueno, hace 8 días yo les estaba hablando de Rubén Darío, porque es un... Bueno, hace 8 días hablamos también de José Martí, y leímos algunos poemitas de él. Los invitamos a que sigan leyendo. Martí es bastante interesante de leer, sencillo de leer, tanto en verso como en prosa, es bastante interesante. Y deja mensaje, que es lo que estamos buscando aquí también. Inicié hablando de Rubén Darío, un señor que nació en Nicaragua en 1867. En Centroamérica, pues, una gea también de mucho trato, con mucho esfuerzo, la gente de allí en ese entonces estaba superándose en muchos sentidos. Rubén Darío es un gran ejemplo de lo que pudo hacer un ser centroamericano, nicaragüense, por superarse, digamos, desde el punto de vista académico, en un continente en donde pues no era tan fácil acceder a la educación, y había desde muchos frentes siempre ese, digamos que el legado español todavía nos marcaba mucho, a pesar de que ya la independencia se había conseguido. A Rubén Darío es un poeta que se le puede dedicar mucho tiempo, y viene bien hacerlo porque enseña mucho. Él consiguió ser el primer poeta latinoamericano que encumbró nuestro idioma, el español. El primer gran poeta, digámoslo así, latinoamericano, podemos decir que fue don Rubén Darío. Paradójica Inti, en sus poemas hay muchas alusiones o muchas citas de los textos antiguos griegos, de la mitología clásica grecolatina. Entonces a veces leer a Rubén Darío termina siendo como una clase de historia o de mitología, y si uno no tiene claros esos conceptos, a veces no le entiende sus poesías, porque él se refiere en todo tiempo a estos personajes míticos, pero más que a esos personajes es a lo que representan, a lo que simbolizan. Él siempre está esforzándose por dejar un mensaje. Yo he pensado, venerable Vijasi, que hemos hablado mucho de poesía y de toda clase de figuras y todo esto, pero hay un tema que a mí me conmueve muchísimo, y es el tema de los niños. Me gusta mucho la poesía infantil y admiro a Rubén Darío porque hizo un poema infantil tan bonito, que es el que hoy les voy a compartir.
A Margarita.
Ay, a Margarita de Bailey, sí. Si no, usted lo conoce, ¿verdad?
Claro, ese por ahí lo tenemos también, es hermoso. ¿Quién sí. no conoce ese poema? Es bueno, muy popular y muy hermoso.
Sí, es muy bonito. Es una narración que él hace, pero en forma poética. Se lo dedica a una niña que se llama Margarita, pero esto no quiere decir que no podamos dedicárselo a todos los niños y niñas. Y de pronto es de los más conocidos de él, pero es una invitación para que sigamos conociendo a este poeta, sigamos leyéndolo. Él emplea un gran simbolismo alegórico, hay mucha mitología, pero también hay mucho esoterismo en él, y esto hace que sea un poeta realmente interesante para nosotros. Especialmente a mí me ha llegado mucho este escritor, lo leo con mucha frecuencia. Grabé los motivos del lobo, su merced recibió la grabación, venerable Vijasi.
No he mirado si me llegó al correo electrónico, ¿no?
Sí, porque es un poema larguito que ojalá sus mercedes lo oigan o lo lean, los motivos del lobo de Rubén Darío.
Ahorita abro el correo sí. y miro a ver si me llegó, sí. Además que sí.
Es un poema un poquito más larguito, pero se los recomiendo también. Los motivos del lobo.
Bueno,
ahorita
les
voy a leer solo a Margarita de Bailey porque bueno. Bueno, ya lo prometimos. El poema dice así: Margarita, está linda la mar y el viento lleva esencia sutil de azahar. Yo siento en el alma una alondra cantar tu acento. Margarita, te voy a contar un cuento. Este era un rey que tenía un palacio de diamantes, una tienda hecha del día y un rebaño de elefantes, un kiosco de malaquita y un gran manto de tisú, y una gentil princesita, tan bonita Margarita, tan bonita como tú. Una tarde la princesa vio una estrella aparecer, la princesa era traviesa y la quiso ir a coger, la quería para hacerla decorar un prendedor con un verso y una perla, una pluma y una flor. Las princesas primorosas se parecen mucho a ti. Cortan lirios, cortan rosas, cortan astros. Son así. Pues se fue la niña bella bajo el cielo y sobre el mar a cortar la blanca estrella que la hacía suspirar. Y siguió camino arriba por la luna y más allá. Mas lo malo es que ella iba sin permiso del papá. Cuando estuvo ya de vuelta de los parques del Señor, se miraba toda envuelta en un dulce resplandor. Y el rey dijo: ¿qué te has hecho? Te he buscado y no te hallé. ¿Y qué tienes en el pecho que encendido se te ve? La princesa no mentía, y así dijo la verdad. Fui a cortar la estrella mía a la azul inmensidad. Y el rey clama: ¿no te he dicho que el azul no hay que tocar? ¡Qué locura! ¡Qué capricho! ¡El Señor se va a enojar! Y ella dice: no hubo intento. Yo fui al cielo, yo me fui, no sé por qué, por las olas y en el viento, fui a la estrella y la corté. Y el papá dice enojado: un castigo has de tener. Vuelve al cielo y lo robado vas ahora a devolver. La princesa se entristece por su dulce flor de luz. cuando entonces aparece sonriendo el buen Jesús y así dice: en mis campiñas esa rosa le ofrecí, son mis flores de las niñas que al soñar piensan en mí. Viste el rey ropas brillantes y luego hace desfilar 400 elefantes a la orilla de la mar. La princesita está bella, pues ya tiene el prendedor en que lucen con la estrella verso, perla, pluma y flor. Margarita, está linda la mar y el viento lleva esencia sutil de azahar, tu aliento. Ya que lejos de mí vas a estar, guarda, niña, un gentil pensamiento para el que un día te quiso contar un cuento.
Es preciosa esa poesía, hermosísima.
Sí, es un gran poema dedicado a una niña, y hoy se lo estamos dedicando a todos los niños que nos lleguen a oír, porque, bueno, nadie es tan grande como un niño. Y este es un ejemplo de la poesía del gran poeta nicaragüense Rubén Darío, que en este hoy les queremos dejar para que vuestras mercedes lo conozcan, se acerquen a él. Y bueno, de tantos escritores y escritoras, recordemos que siempre algo bueno nos dan, algún mensaje nos van a representar. Entonces, aprovechemos todo lo que es bueno y aprendamos, en la medida de lo posible, a imitar todo lo bueno que encontramos en los libros, y también a producir de lo mejor que podamos.
Por aquí tengo también de José Martí un poema que parece que es dedicado también a una niña. Dice: para Cecilia Gutiérrez. Ajá. En la primera estrofa, solo voy a leer dos estrofas, dice: en la cuna sin par nació la airosa, niña de honda mirada y paso leve, que el padre le tejió de milagrosa música azul y clavelín de nieve. Del sol voraz y de la cumbre andina, con mirra nueva el séquito de bardos, vino a regar sobre la cuna fina, olor de miosotis y luz de nardos.
Hermosísima descripción, sí, claro.
Está muy bonita también, y parece que es dedicada a una niña también, porque ahí dice que sí, es una niña. Entonces sí, vamos a dedicarle.
Él escribió, José Martí escribió unas coplitas muy famosas que se conocían como el de la niña de Guatemala. ¿Su merced lo conoce?
No, en el mocierto no lo recuerdo.
La niña de Guatemala, la que se murió de amor, dice el poema.
Sí.
Sí.
Hay que leerla.
Interesante el poemita de José Martí, sí.
Sí, hay que traer todos estos poemas e ir leyendo, pues si no todos, por lo más porceles de esos poemas, para amenizar aún más este espacio y que las gentes conozcan de estos autores, como su merced nos hablaba en algún mocierto también, de Rafael Pombo, que poco conocemos de él, solo Rin Rin Renacuajo y Simón el Bobito.
Sí.
Pero los otros escritos que él tiene no los conocemos, como por ejemplo de Miguel de Cervantes Saavedra. Se conoce mucho El Quijote de la Mancha, pero él tiene otros escritos. Conocer sí, también de esos otros escritos que él tiene, para saber aún más, conocer mejor a todos estos personajes que han dejado todo un legado de sabiduría para todos nos, para que nos, en estas generaciones y generaceles, y aún en las futuras, podamos aprender de esos escritos y deleitarnos con ellos, porque tienen una doble significación o un doble atractivo, así como las salutaceles y las doctrinas de los venerables maestres, porque además de que son muy agradables, nos enseñan.
Exactamente, exactamente. No debemos pensar en todo, en que la literatura para nos debe ser un arte integral, en donde se, en donde piensa y también la verdad del mundo.
Una desconexión y, o desconexión, y en este concierto debemos dar por terminado este provoz a todos nuestros oyentes. Gratísimas por estar ahí oyendo a su emisora Paz de Selva Verde, tu constante compañía, y dentro de 8 días continuaremos con este tema de poesía y literatura. Los dejamos con toda la Proaxel de Paz de Selva Verde, tu constante compañía. Bueno, no pudimos tener las palabras de despedida de la venerable dragón dorado Bindinar, pero bueno, le damos los agradecimientos ciertos por acompañarnos en este día y por ofrendarnos de la sabiduría que Dios ha puesto en ella. Hasta pronto.